columna a propósito de una historia de fotografía con contenido social, político, de normas en Estados Unidos, el fotógrafo que cambió las leyes del trabajo infantil en Estados Unidos. Ahí va Leo Barisoni. Leo, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, perfecto.
Con Louis Hine.
Exactamente. Y lo dijiste bien, es el fotógrafo por el cual cambiaron las leyes.
No, lo dije bien, lo pusiste vos. Yo
está bien, pero te elogio de estar repitiendo bien lo que él escribió.
Yo
leo
lo pones vos. No, no, pero además intercambiábamos.
Hay un trabajo y una colaboración.
Déjeme aclarar, ya que dice esta bobada, que Leo es una persona, por ejemplo, termina la columna hoy, yo qué sé, cerca del mediodía, ¿no? Se va, nos saluda a todos. A las 2 de la tarde me está mandando
la próxima columna.
7 audios con 8.432 fotografías con la próxima. Y entonces intercambiamos mucho. A veces yo me demoro un poco en contestar para escucharlo con atención, pero es una persona que se toma muy en serio su trabajo, por eso yo sé antes las cosas que Leo trae. Así que sí. Ahí vamos, Leo, no te interrumpo más.
Ahí vamos. Por un lado, justamente tenemos a este fotógrafo, ¿no? A Lewis Hine, que sin duda, yo pienso siempre que llevó como la fotografía a un nivel de un grado de calidad y de madurez total, ¿no? Lewis Hine, que nació en Wisconsin en 1874, que se licenció en pedagogía en la Universidad de Chicago en 1905 y que comenzó a dar clases en la Ethical Culture School. Y a partir de 1903, el 1904 más o menos, empezó como a incursionar un poco en la fotografía. Él daba clases, era docente universitario y en 1907-1908 renuncia a dar las clases en la universidad, para dedicarse enteramente a la fotografía documental. Y por otro lado, no tenemos a una persona, pero sí tenemos a una situación social que nos tenemos que remontar a la primera década del siglo XX, que en esa primera década del siglo XX, en esos primeros 10-15 años, hay estudios que dicen que en realidad el 20% de la masa laboral de Estados Unidos eran niños. Una encuesta gubernamental de 1907, que esto estamos hablando previo al trabajo de Lewis Hine, determinó que trabajaban 1.7 millones de niñas y niños de 10 a 15 años de edad, ¿no? En ese margen. Incluso en las fotos de Hine hay niños de 5 años trabajando, ¿no? O sea, que dice de 10 a 15 años, pero hay niños de 5, 6, 7 años trabajando, ¿no? Que esos trabajos eran, obviamente que eran trabajos duros y trabajos muchos peligrosos. ¿Cuáles eran esos trabajos? Se pueden poner, eran muchísimos, ¿no? Pero eran en minas de carbón, por ejemplo, en Pensilvania, en fábricas, que eran fábricas textiles en el sur de Estados Unidos, fábricas de vidrio en New Jersey, otros tipos de fábricas, pero también aserraderos, en la calle como vendedores de diarios. Uno dice, sí, es tipos canillitas, pero trabajaban de día y trabajaban de noche, entrando a locales nocturnos donde
claro,
se vendían
es la época
alcohol.
En que los diarios tenían a veces dos o tres ediciones en distintos momentos del día.
Sí, acá en los 80 estaba el diario todavía, de la noche, claro. Todavía, ¿no? Que salía a las 5 o 6 de la tarde. Limpia botas, carteros, en fin, ¿no? Y el estudio este decía que trabajaban hasta 60 horas semanales o incluso más, ¿no? Decían que por parte de los empleadores, de los dueños de las fábricas, eran muy bienvenidos, primero por mano de obra muchísimo más barata también, pero también sus manos, su contextura física eran muy chiquititas, pequeñas, entonces podían entrar esas manos a otras partes de las maquinarias para reparar, sí,
o para
lo
las minas,
fuera.
¿No? Entraban en lugares donde no entraban,
exacto,
los adultos
por su tamaño. Pero estos niños también tenían el visto bueno de sus padres, ¿no? Porque era como un ingreso laboral que tenían las familias. En algunos estados, en Pensilvania, por ejemplo, era 14 años el mínimo, en otros eran 9, pero trabajaban niños de 5, 6, 7 años porque las familias falsificaban, alteraban las partidas de nacimiento, ¿no? Y con esto, con todo esto venían el tema de las lesiones, ¿no? Que en muchos casos eran graves, en otros casos eran más leves, incluso la mortalidad era muy algo común en estos niños que trabajaban en cosas muy, muy, muy jorobadas, muy jodidas, ¿no? Y por otro lado, podríamos seguir hablando de estas cosas que ya está, basta, porque tenemos bastantes, pero estaba el tema del analfabetismo, que en 1907 este estudio dice que la mayoría de los niños que trabajaban de 10 a 14 años no sabía leer ni escribir, ¿no? Toda esta situación que describimos fue como visualizada, alertada por un grupo de personas. Ese grupo de personas crearon en 1904 una ONG justamente para trabajar en este tema de la defensa de los derechos del niño al trabajo infantil, ¿no? Y crearon El Comité Nacional del Trabajo Infantil, NCLC, National Child Labor Committee, que se propuso, y voy a citar concretamente textual lo que se propuso ellos, que decían, luchar contra el mayor crimen de la sociedad moderna, la esclavitud y la explotación de menores de edad, ¿no? ¿Y qué hace este comité? Una de las primeras cosas que hace en 1906 es convocar a este fotógrafo, Lewis Hine, que estaba haciendo todos esos trabajos documentales, y le encargaron una misión, que la misión era recorrer absolutamente todos los estados de Estados Unidos, yendo a fábricas y registrando, fotografiando a todos los niños trabajando en determinado tipo de condiciones, ya sea cual sea la condición, ¿no?
Sí, solo un detalle, Leo, las condiciones tecnológicas de la fotografía de la época, no se lo imaginen como hoy, era aparatoso el tema de sacar fotos, fotos en contextos donde capaz que o no eras bienvenido o era complicado.
Exacto, era excelente calidad, pero no podías pasar desapercibido, no tenías ninguna camarita de espía, o sea, tenías que ser un trípode, una cámara grande, y eso llevó a determinados tipos de problemas, ¿no? Pero también aparte era, tenía que traer datos, ¿no? O sea, tenía que decir, bueno, se llama tanto, tiene tantos años, trabaja hace tanto tiempo acá, mide tanto, ¿no? Y esto lo hizo Lewis Hine durante 20 años, o sea, fue un trabajo gigantesco, ¿no? Y lo fue encontrando, fue viajando y lo fue encontrando a los gurises, estos trabajadores. Voy a describir unas fotitos, pero muy rápidamente, eran todas fotos obviamente blanco y negro. Esta es una fotografía horizontal, una fotografía hermosa, son retratos, los niños están todos mirando a cámara, están conscientes de la presencia del fotógrafo. Es un nenito con una boina tipo parisina, pero está en Estados Unidos, con una camisa, está parado de frente, con las manitos a su costado de su cuerpo, descalzo, unas bermudas, y en sus dos manos tiene dos ollas vacías, y en el fondo y todo es como un mar de ostras, ¿no? Un mar de ostras que está todo, le está pisando las ostras.
Descalzo.
Es el suelo totalmente tapizado de ostras. Y el dato que tenemos de la fotografía es que en este niño se llama Manuel, es recolector de ostras, tiene 5 años de edad, es de Mississippi y fue sacada la fotografía en 1911. Otra es una fotografía hermosa, es una poesía impresionante la fotografía, a pesar de que está registrando algo muy dramático, que es un nene en una plaza, imagínense la Plaza Independencia totalmente fuera de foco, el nenito parado ahí en el medio mirando la cámara con una carita divina, con una boina tipo Gamin de París, unas bermudistas, descalzo, un diario más grande que él prácticamente, o del tamaño de él, de su cuerpito, bajo el brazo, dice Canillita de 7 años de edad, Alabama 1914, fotografía de Lewis Hine, ¿no?
Sí, se puede ver en el titular principal del diario, que hace referencia a eventos de la Primera Guerra Mundial, algo vinculado con los alemanes en Bélgica, en una base de submarinos que tuvieron después de la invasión.
Ese titular grande que está sosteniendo abajo del brazo. Entonces nos ubica en las fotografías de 1914. Un niño, Rob Kidd, obrero de una fábrica de vidrio en junio de 1911, está mirando la cámara, también todo sucio, en una fábrica de vidrio, adentro de una fábrica de vidrio, y todo sucio, pero no de jugar, sino de trabajar, ¿no? Todo este trabajo Lewis Hine al principio lo hizo sin ningún tipo de inconveniente, iba, lo fotografiaba, no despertaba sospecha, pero cuando empezaron a circular estas fotografías, la fama del fotógrafo también empezó a crecer, los empresarios empezaron a impedir entrar a la fábrica, ¿no?
Que no venga este tipo a denunciarnos, básicamente.
Exacto, o sea, se metió con el poder a veces te jode en eso, ¿no?
Y pero más allá que la normativa los amparaba todavía.
Obvio.
No había una ilegalidad flagrante, había algo ético, obviamente, claramente, que rompía los ojos, ¿no?
Sí, sí, sin dudas. Y lo que hacía era disfrazarse, se camuflaba, ¿no? Y hay un caso que él se camufló de vendedor de Biblias, y decía que tenía esa cámara de fotos para, bueno, llevarle la Biblia a los niños, para fotografiarlos mientras leían Biblia, pero en otras veces de agente de seguro, en otras veces se camuflaba de fotógrafo industrial, y cuando no podía hacer eso, los esperaba a la entrada del trabajo y a la salida los fotografiaba también, ¿no? El mismo Hine se refirió a su trabajo como que hizo un trabajo de detective, ¿no? Y las fotos a poco se fueron publicando en el Comité Nacional Nacional de Trabajo Infantil, esta ONG, se hacían carteles, expos chiquitas, ¿no? Pues exposiciones muy chiquitas, y fueron y como apoyo en conferencias, usadas como ilustraciones, conferencias de la propia ONG, y algunas fotografías también fueron repartidas a legisladores de Estados Unidos como para mostrarles esa situación y persuadirlos que hagan algo contra, por la ley de ese trabajo infantil, ¿no? Hay registradas unas 5.126 fotografías, más de 5.100, unas 5.126 fotografías firmadas, numeradas y con absolutamente todos los datos de esos niños que hizo Hein entre 1906 y 1924.
Tremendo, casi, ¿no? 20 años, más de 5.000 fotografías, un trabajo exhaustivo.
Sí, es impresionante. Vuelvo a decir, los niños eran conscientes, no era que estuvieran.
Sí, sí, también.
Eran totalmente conscientes. E incluso él tenía todos los datos, nombre, esto, y tenía una. A veces llevaba su chaqueta con botones y los botones estaban a determinado tipo de altura. Entonces él los paraba al lado de él y sabía, bueno,
mide. Veía qué altura 1,20. Del botón le quedaba, claro, y ahí le sacaba la altura.
Ahí, seguro, dice, mide 1,20, mide 1,30, mide. Tenía todos esos datos, ¿no? Y hay una foto, por ejemplo, que dice: el niño tiene 8 años, no recuerda cuándo comenzó a trabajar, ¿no? Hay una foto que es la más famosa, que yo la voy a nombrar solamente porque es como hilo conductor, es la que lleva, es la que remite, resume absolutamente todo este trabajo, que la fotografía se llama Cotton Mill Girl, niña en fábrica de algodón. La fotografía es blanco y negro, horizontal. Ella, hay un telar gigantesco, un galpón enorme, y ella está paradita como haciendo sus labores, muy mínima, en ese telar gigantesco. En el fondo hay un adulto, pero un galpón gigantesco, un telar gigantesco, y ella paradita con un vestido largo, haciendo las labores en ese telar. Esa era Sadie Pfeiffer, tiene 10 años, mide 1,22, dicen los datos de Lewis Hein, y trabaja en una fábrica de algodón en Lancaster, en Carolina del Sur. La nombro a esta porque realmente es como el resumen de todo, es la foto más famosa, más icónica, que si uno entra en información le va a saltar esta fotografía. Y se lograron cosas, se empezaron a lograr cosas de a poco. En 1914 hay 35 estados decretaron la prohibición del empleo de menores de 14 años y la exigencia de una jornada laboral de 8 horas para menores de 16 años. Pero también después, en 1916, el Congreso de Estados Unidos aprobó la primera ley federal sobre el trabajo infantil. Y finalmente, algo muy importante que marcó como un hito en 1938, y que estas fotografías fueron fundamentales para eso, se logró la aprobación de la Ley de Normas Laborales Justas, Fair Labor Standard Act, y que esto estableció como muchísimas reglas, definiendo edades mínimas para trabajar de los niños, y número de horas máximas para trabajar también. O sea, empezó
sí,
como
no, a regular. No van igual hacia una prohibición, van a una regulación.
Regulación, sí. Exacto. No, pero ya estaba como
es
más
avanzado respecto a lo que había, sí.
Sin dudas. O sea, que por eso, para mí, Lewis Hein, a nivel de documental, que hizo madurar esta la parte documental, pero también en defensa, en los términos de la defensa social, fotografía social y cambio de las leyes a comienzos del siglo XX, para mí es un fotógrafo más influyente en eso, ¿no? El fotógrafo recibió muchas presiones y muchas amenazas, amenazas de muerte incluso, pero él, como vimos, siguió a pesar de todas estas amenazas. Y luego sí fue contratado, por ejemplo, para hacer fotografías de la construcción del Empire State en 1930, pero con el paso del tiempo y de los años fue cayendo un poco él. Me parece que sobre todo esto empezó a tener, como a partir de todo esto empezó a tener como problemas laborales, económicos, fue empezado a ser apartado. Hay una gran fotógrafa, Bernice Sabot, que lo ayudó mucho, junto con una historiadora que yo realmente no conocía, Elizabeth McCusland. Pero Bernice Sabot es muy conocida, y lo ayudaron en el sentido de armar su primera gran exposición grande, tratar de que esas fotografías se vendan como arte, que no lo lograron porque el MoMA no lo absorbió, no lo quiso absorber, pero lo adquirió sí alguien muy importante, que es el que hablamos, una columna, que es Kodak, el Museo George Eastman House, en Rochester. Adquirió su obra y hoy en día aparte está en la librería del Congreso, en la biblioteca del Congreso, perdón, y una gran parte está ahí en el Museo de Kodak, y que tienen todos estos datos también, ¿no? Hein murió el 3 de noviembre de 1940 en la pobreza absoluta, y viendo un poco esto, pienso que también él sí, lo que sí debe haber muerto con esa conciencia tranquila de que hizo mucho y fue fundamental para regularizar este trabajo infantil en Estados Unidos a comienzos del siglo XX.
musical de Leo Brizzoni para cerrar esta columna sobre Louis Hine, el fotógrafo que cambió las leyes del trabajo infantil en Estados Unidos.
Sí, no tiene nada que ver con Louis Hine, pero es una banda Men at Work, que son estos australianos que de la década del 80, temazo. Pero tiene que ver con un trabajo muy importante que hizo Louis Hine, un libro muy importante.
Tiene que ver con el que libro, se con llama, el título.
Sí, con el título, por eso la banda, no es que tomó de eso, pero es un libro muy importante de Louis Hine, sacado en 1932, se llama Men at Work y habla sobre el hombre y el trabajo, el hombre y la máquina. Entonces, bueno, asociar por el lado del título del nombre.
Follow me. It's not the future that I can see. It's just my fantasy.
No toquen nada.